Decíamos que el Tribunal de Cuentas de la República emitió su dictamen sobre lo que ha sido el balance de la ejecución presupuestal de la Intendencia y la rendición de cuentas que tiene fecha al 31 de diciembre de 2023. Y de allí que en su momento se ha venido manejando, bueno, ¿cuál es la situación ahora? Hay que esperar en su momento a que se conozca qué es lo que va a pasar si se suma el año pasado. Bueno, y estamos en el 2025. El edil Pablo Larrosa fue quien hizo uso de la palabra en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental para exponer sobre este aspecto que ya se ha venido hablando públicamente, este dictamen del Tribunal de Cuentas que tiene muchísimos aspectos para tener en cuenta y que vamos a intentar con el edil Larrosa ponernos al día y tratar de ser lo más claro posible en los principales aspectos de este dictamen del Tribunal de Cuentas. Pablo, gracias por atendernos como siempre.
Un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Y sí, como decía, en la media de la previa del martes pasado, estuvimos haciendo alusión a eso. Y bueno, se confirmó lo que todos ya estábamos manejando, ¿no? Nosotros, al tener contacto con la rendición de cuentas, lo que se plasmaba en la rendición de cuentas es que el aumento significativo del déficit acumulado en la Intendencia, lo que estamos hablando de los 19 millones, ¿no? Eso está confirmado, también está confirmado varias cosas más, ¿no? Varias observaciones que tiene esta rendición de cuentas, observaciones significativas, ¿no? Partidas a rendir que no han sido rendidas por 5 millones y pico de pesos. Eso es lo que son las partidas a rendir, es cuando le dan dinero a un funcionario o a un director de la Intendencia, y verdad, cuando llega a hacer su comisión o su viáticos, vamos a decir así, tiene que devolver ese dinero y justificar, ¿verdad?, con una rendición el saldo. Bueno, para eso tiene 60 días, ¿no? Y bueno, nos encontramos que hay 5 millones y pico de pesos de partidas sin rendir. Hay 3 millones y algo de pesos que son de préstamos a productores rurales. Que la Intendencia, o sea, lo que observo ahí es que la Intendencia no debería a realizar préstamos. Claro. Vaya a saber las circunstancias de por qué se llegó a eso. Tiene quizás ya una justificación. Acá hay que ser también muy, muy cuidadoso en esto, porque a veces usted sabe que dadas las circunstancias se pueden llegar a hacer préstamos de alguna manera. La Intendencia no tiene por qué hacerlo, pero bueno, el Tribunal de Cuentas lo observa en sí. Habría que ver en realidad en qué circunstancias se dio eso.
Pero claro, a ver, esto es una cosa que creo que la mayoría de la gente va a decir: ¿y cómo la Intendencia puede prestar plata?
Y bueno, o sea, la Intendencia puede hacer, mediante apoyo económico a determinados productores, lo puede hacer algún apoyo económico. Ahora, lo que nosotros justamente podemos cuestionar es, bueno, ¿qué criterio se utilizó para elegir esos productores, verdad? ¿Cómo se llega y cómo le explicamos a esos productores que de repente precisaban dinero para cualquier emprendimiento? Hacer una aguada, por ejemplo, o un tajamar, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo le explicamos a productores que de repente tenían esas necesidades y eligieron a unos y a otros no? Eso es lo que sí podemos cuestionar. Claro. Después las circunstancias se dan, ¿no? También hay, por ejemplo, hay una observación muy grave, a mi entender, que es una, ¿cómo te iba a decir? Una, o del otorgamiento de una obra directamente, ¿verdad? Por 13 millones y pico de pesos, que después que supera los 11 millones de pesos, tiene que ir a una licitación, se tiene que llamar a licitación para que todas las empresas tengan las mismas posibilidades. Seguro, exactamente. Eso está establecido en el TOCAF, ¿está? Contrataciones directas o compras directas, después de determinado monto, se tienen que hacer por encima de, por una licitación, ¿verdad?
Claro. Sí, sí, por eso. A veces hemos hablado con otros referentes de la política, de licencia, bueno, el TOCAF, que no es para entrar en profundidad de explicarlo, pero lo básico es esto, que es lo que creo que más situaciones presenta y que se dan. Bueno, hasta determinada cantidad de plata que se necesite por una obra, bueno, es una contratación directa, muy bien. Después de esa plata hay que llamar a licitación.
Después de licitación.
Claro, se tiene que publicar.
Exactamente.
Es toda una historia, todo un proceso.
Toda una historia para darle la misma posibilidad a todos que puedan concursar por eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Esto es así, sin vuelta. Y bueno, son observaciones bastante groseras, vamos a decir así, que si bien la intendencia sale a decir, y un pierde sale a decir que le aprobaron todas las rendiciones de cuentas y todas esas cosas, pero viene un observado y con observaciones complejas, ¿no? Porque estamos hablando acá de la direccionalidad de otorgar una obra, la direccionalidad de tomar así tú entras sin tomar en cuenta lo que dice el estatuto municipal, por eso también se lo están observando, ¿no? Los ingresos de los funcionarios por artículo 12, que después pasan al artículo 13. Eso también está observado. Es el último punto que hay en el dictamen. Y se lo observa la Organización Internacional de Trabajo también a eso. Porque no le está dando la misma chance a todos, ¿verdad? A todas las personas de, por mediante un concurso o un llamado concurso, que ingresen a la intendencia. O un sorteo, depende de las funciones que se necesiten cubrir.
Voy a hacer la siguiente consulta, Pablo.
Dime.
Hay que regirse por estos aspectos que son perdón, legales, obviamente, pero el Tribunal de Cuentas de la República hace observaciones, emite su dictamen. Yo siempre tuve una duda de cuando no está la claridad del manejo de los dineros públicos, si no hay la forma de llevar a la autoridad que esté de turno a la justicia, porque si nunca se termina de aclarar qué pasó, qué hizo, a dónde dio esa plata, por qué no hay una justificación del porqué de estos gastos, es plata de la gente. Y yo siempre me pregunté eso, ¿irán no llevan a nadie a la justicia por esto? O sea, porque hay una historia de observaciones y de cosas que en realidad quedan ahí como que por el camino, en una zona que en un claro oscuro, no sé.
Sí, ese tipo de cuestionamientos todos nos hacemos, ¿no? ¿Dónde termina todo esto? Ahora, por ejemplo, se está dando, y quizá por ahí viene tu pregunta, ¿no? Este pase a la justicia por lo de Aníbal Pereira, ¿no? Uh-huh. Yo estuve, por ejemplo, en la preinvestigadora de esto. Está toda la documentación, todas las boletas, ¿tá? De por los cuales se le pagó a Marcel Lermit, ¿verdad? Que es el cuestionamiento que hay hoy por hoy, donde cada boleta creo que era alrededor de 40 o 45 mil pesos, y no sé si estamos hablando de 200 o 300 mil pesos, ¿no? No recuerdo bien el monto. Están las boletas, y hasta cierto monto, ¿tá? El intendente puede contratar directamente al, creo que sea, o una radio,
sí,
o
sí,
un publicista.
Bien.
¿Entiende? Eso es así. O ustedes deben de tener contrato en la radio, o le venden publicidad a la intendencia y la intendencia se las paga. ¿Tá? Y hasta de cierto monto pueden hacerlo directamente. Son libres de hacer eso. El tema es tener una boleta que avale eso. Y acá se está cuestionando justamente por el Partido Nacional, que solo con 16 votos sacó esto ahora, ¿tá? Y lo está sacando ahora por un tema de rédito electoral, porque esto entró a la Junta Departamental en el año 2021, no se resolvió nada, se había archivado, y esto, como por arte de magia, lo sacaron en octubre, septiembre del año pasado, justamente buscando esto, buscando que hoy salga en los diarios la publicidad de Aníbal Pereira, cuestionado por compra de publicidad. Que es lo que se busca, un rédito político, simplemente eso, porque la documentación está toda, no existe ningún vínculo entre el MPP y Marcel Lermit en cuanto a asesoramiento político o de una campaña política en ese periodo, porque me consta, soy edil por el MPP y a Marcel Lermit le vi la cara dos veces, ¿entiendes? Y tú sabes bien que si alguien trabaja en publicidad se generan, sobre todo en publicidad política, se van a generar reuniones con los que están posiblemente ser electos, todas esas cosas, para mantener determinadas líneas de opinión.
Es muy fluido y muy activo el régimen de trabajo. Sí.
Exactamente. Y te puedo decir, yo soy edil por el MPP electo y a Marcel le vi la cara dos veces. Y no en un comité del MPP. Así que, o sea, hay pila de cuestionamiento que está, y hoy se pasa esto a la justicia por el simple hecho de buscar un rédito político, que justamente es enchastrar las canchas, ¿no? Yo creo que la gente ya está un poco harta de esta manera de hacer política. Eso quedó en los años 90 o quizá más atrás. Entonces genera descreimiento en la gente, y no toda la gente que está en política es mala, ¿tá? Y no toda la gente que está en política se mete en política buscando réditos personales. Acá uno realmente se mete para mejorar el lugar donde vive, tratar de ser parte de las decisiones que se toman en determinados lugares y aportar su granito de arena para el fin común, el fin de que la sociedad mejore, no buscando réditos personales. Hay mucha gente en el gobierno departamental hoy contratada porque es simplemente militante blanco, ¿tá? Entró porque estuvo en una lista o trabajó para Alejo Umpierre. Eso antes no, ya había pasado, ¿verdad? Ya no estaba más, eso no existía más, esos ingresos así. O se hacían concursos, se hacían llamados públicos, se entraba por sorteo. Esto es volver a los años 90, a lo que hacían los partidos tradicionales.
Pablo, una última consulta. ¿Cuál es la sensación que ha quedado después de no haber sido aprobados los municipios para el departamento de Rocha de Punta del Diablo y Barra de Chuy?
Bueno, en lo personal, por ejemplo, te puedo decir que es un sabor muy amargo porque cómo se deja de lado la voluntad popular, ¿verdad? Cómo se deja de lado la iniciativa de la gente, que eso es lo que tenían en común estos tres municipios, en definitiva, porque eran tres municipios, sí. Uno de Florida, el 5 de mayo, uh-huh. Y después Punta del Diablo y Barra de Chuy, con gente que trabajó juntando firmas para que lograr esto. Ahí hay gente de todos los partidos, uh-huh, políticos, sí. En las localidades vive gente de todos los partidos políticos, y lo que se buscaba justamente era que las localidades, mediante su identidad y sobre todo valorando la gente que vive en esas localidades, podemos lograr tener, saber de primera mano las necesidades de esas localidades. Le estamos coartando la posibilidad. ¿Te das cuenta de lo que pasó en Punta del Diablo ahora, por ejemplo? Lo de las barométricas. Sí. El secretario de la Junta toma una decisión unilateralmente, que por lo menos fue lo que nos dijo, que la verdad me llama mucho la atención, teniendo directores de ambiente y directores de higiene, que haya tomado él solo la decisión de tirar las barométricas donde las tiró. ¿Entendés? Entonces, todo ese tipo de cosas, teniendo un municipio, todo ese gobierno se iba a manejar de otra manera, ¿no? Porque iba a haber concejales, iba a haber un alcalde. Entonces, esas decisiones se toman en conjunto y no cae sobre una sola persona la responsabilidad, que se puede decir, indudablemente, que se equivocó y mal, ¿no?
Sí, que hay otra cosa, porque, ahí, a ver, no son municipios, no hay concejales, uh-huh, pero son juntas y hay ediles. El tema es que ver si se reúnen.
Exactamente.
El tema es ver si se reúnen, si hay reuniones programadas, según una vez a la semana o cada 15 días, no sé por qué.
Eso funciona así. O sea, en La Paloma te puedo decir, el consejo se reúne toda la semana. Tiene reuniones permanentes. Y aparte de eso, están en contacto permanente entre ellos. Claro. Eso funciona así. Después tú tienes, por ejemplo, un Pierre había insistido sobre el municipio de Cebollatí y, por ejemplo, no fue capaz de lograr armar la junta local en Cebollatí. ¿Entiendes? No existía la junta local de Cebollatí, porque nadie asumió los cargos. Quedó acéfalo eso. Las decisiones las tomaba la secretaria de ese lugar y más nada. ¿Entendés? Entonces tú, ahora no estaba en juego el municipio de Cebollatí. Pero hay una voluntad, me parece, política, que tenía que haber estado sentado el diputado eligiendo eso. Sí. No era el suplente de Umpierre, era Umpierre. Y no estaba. Claro. No defendió a las localidades de Punta del Diablo ni de Barra del Chuy.
Claro, sí, esto fue una situación que tal vez uno de repente lo... le da la lectura, después que ya se viene tratando el tema, de que escucha una campana y que escucha la otra. Y claro, antes o en el transcurso del tratamiento de este tema y ante la posibilidad de que se designaran municipios estos dos lugares, la expresión del exintendente era una, o las posibilidades que tuvo eran unas, y el día que era... el día de el final entra el suplente y después lo que el ex intendente dice es que se congratula por la votación a favor
eso que yo diga una cosa, mi opinión personal, eso es venta de humo en bolsita de nylon. Es así, porque un Pierre tuvo en su mano la posibilidad de crear los municipios de Barra del Chuy y de Punta del Diablo, porque llegaron en tiempo y forma las firmas solicitando eso, y un Pierre no lo hizo. ¿Entiendes? Entonces queda bien claro que no tenía ninguna necesidad ni ninguna urgencia, ni quería hacerlo. Más claro que eso, porque él lo tuvo en su mano. Él, si hubiera querido generar ese municipio cuando era intendente, lo hubiera hecho, porque estaba todo entre los plazos y lo único que decía era, tenía que hacer era decir, sí, vamos a crearlo. Y estaba. ¿Ah? Pero después le puso palos en la rueda, como dice él, ¿no? Quería crear el de Cebollatí y quería crear uno unificando Punta del Diablo y Coronilla, que tú sabes que son dos localidades totalmente distintas, con idiosincrasias totalmente distintas. Sí. No tienen nada que ver con la otra. Entonces, una de las cosas que dice la ley justamente habla de la cantidad de cosas en común que tiene que tener la gente que vive en tal localidad o tal otra. Tienen dos series de credenciales, por ejemplo, distintas, ¿entiendes? Entonces se puso a inventar cosas para trabar esto, y bueno, lo que faltaba era lo que no fue capaz de hacer, de llegar a una negociación dentro del mismo Partido Nacional para que lo apoyaran, ¿no?
Muy bien, Pablo Larrosa, gracias por habernos atendido como siempre.
Por favor, un gusto, y estamos a las órdenes, Roberto.
Pablo Larrosa, edil departamental del Frente Amplio, en esta puesta al día, primero de lo que resolvió el Tribunal de Cuentas al emitir el dictamen por la rendición de cuentas que hizo la Intendencia de Rocha, que después va a estar publicado en las redes de Atlántica y en su sitio web, y esta situación de los municipios que lo que ya hemos recibido de malestar de vecinos de los dos lugares es impresionante, de la esperanza o la alegría que tenían que alguna era levantar manos y que fuera al municipio, y que les ha quedado muchísimo dolor con esta actitud.